Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes a los dos.
Un gusto escucharlo. ¿Cuál es su mirada de este momento de la situación económica del país?
Mire, este momento es de un crecimiento económico inusual, con una desocupación inusualmente baja y una inflación inusualmente alta. Todo, digamos, bastante extraño que se dé junto. En realidad no es tan extraño porque los procesos inflacionarios van siempre acompañados de una disminución del desempleo. Esto por la oferta que genera el propio proceso inflacionario por diversas causas y baja el desempleo. Lo que pasa es que me da la impresión de que estamos en un momento de quiebre. Esto que decía yo, lo explicaba un economista, se conoce como curva de Phillips, donde hay una relación inversa entre inflación y desempleo. Acá en Argentina lo vemos claramente, cuando asume Menem, nosotros teníamos una inflación arriba del 80% y un desempleo que no llegaba al 5%. Y cuando Menem se fue, la inflación era menos del 1% y la desocupación era del 22-23%. Hay una relación inversa. ¿Pero qué pasa? Es un poco peligroso eso porque en un momento de la inflación el dinero no alcanza. Entonces parece una cosa que es más oscura, que es la recesión. La recesión con la inflación. Y me da la impresión que estas medidas impulsan al consumo sin poner dinero efectivo, sin poner efectivo en el bolsillo de las personas. Porque a veces cuando se le pone dinero al bolsillo de la clase media, que es a donde está apuntando esta medida, la clase media tiene una propensión a comprar dólares, que a su vez está muy ligado con la presión inflacionaria. Entonces, la medida de incrementar, facilitar la compra a crédito, ampliando estos márgenes al 30% para compra en cuota y 25% más para compras en tarjetas de crédito en un solo pago, apuntan a dos cosas: a que no exista recesión, o sea, mantener la demanda interna, y a que ese plus que da el gobierno no se vaya el dólar, lo que probablemente pudiera ocurrir si ese plus lo da en efectivo. Bien. Entonces, esto es un poco, y todo se relaciona, ¿no?
Hugo, ¿cómo le va? Alejandro Lorroto desde Mendoza lo saluda.
Alejandro, buenas.
Tratando de parar el flujo de dinero hacia la compra de dólares, el Banco Central aumenta sustancialmente la tasa, ¿no? Para que la plata se invierta en plazo fijo y no en compra de dólares. Pero, como usted bien dice, hay una situación extraña porque tenemos pleno empleo o casi pleno empleo, y la mayoría de los argentinos asalariados no llegan al umbral de la pobreza. ¿Cómo se sale de esto?
Bueno, pero eso es otro tema, es otro, forma parte de la inflación. Mire, la inflación, las causas de la inflación es como la rueda de la fortuna en las kermeses, en los parques de diversiones. Entonces, ¿qué es donde cae? Tenemos inflación estructural, inflación por inercia, inflación importada, inflación por emisión. Bueno, tenemos 10 tipos de inflación. Y una de ellas, que está preocupando mucho al Banco Central Europeo y al gobierno de Estados Unidos, es una inflación que se le ha dado a llamar inflación por codicia. Le explico. Se ha advertido, así como nosotros vemos ese tema de la puja de ingresos, que hace 7, 8 años el sector trabajador tenía, o 9 años tenía más del 50% del reparto de la torta de Producto Bruto, y ahora tiene 43%. Ese fenómeno se está dando en muchos lugares, y particularmente en muchos lugares del mundo, y particularmente después de la pandemia. Estados Unidos ha tomado en cuenta, y lo mismo el Banco Central Europeo, en boca de su presidenta Christine Lagarde, a quien conocemos, Estados Unidos dice, bueno, vamos a poner un impuesto del 15% adicional a las ganancias, porque ha advertido que de un grupo de 120 empresas, que es un pequeño grupo de una muestra más grande, han ganado 9.000 millones de dólares en estos últimos 2 años y han pagado solamente el 1,1% de impuestos. Entonces, para ese grupo de empresas, que son más de esas 120, son bastante más, les ha creado un impuesto especial. Hoy la inflación, según esa hipótesis, que es del gobierno de Estados Unidos y del Banco Central Europeo, está dado por el exceso de ganancias que están teniendo las empresas al poner sus precios, ¿no? Entonces, antes, y esto lo vemos reflejado acá en Argentina, nosotros vamos a ver, ya estamos anticipando, de que los balances de las empresas, particularmente de los grupos concentrados en limpieza o en aseo personal o en pañales o en alimentación, van a tener balances extraordinarios. Bueno, esto está pasando en todo el mundo. Y eso, esa ganancia extraordinaria, se da con otro fenómeno, y respondo la pregunta, con una caída del salario real. Entonces, ahí es donde el Estado aparece, y al decir de Roosevelt en el año 1934, cuando puso el impuesto a las ganancias, la tasa máxima, el 72%, él decía que las empresas no podían tener tanta ganancia sin el concurso de la sociedad. O sea, si nadie fuera a comprar, no ganarían tanto. Entonces Roosevelt decía que el impuesto, en definitiva, ese impuesto que él estaba imponiendo, que estaba proponiendo al Parlamento, al Congreso de Estados Unidos, era un dividendo social. En alguna medida, el impuesto intentaba capturar esa sobreutilidad que habían tenido esas empresas durante la posguerra, la Primera Guerra Mundial, y se volcaba, como finalmente lo hizo, en muchas obras públicas, que es lo que después se conoció con el New Deal. Entonces, bueno, viniendo acá, está pasando un poco lo mismo. Pero es difícil ponerle cascabel al gato.
Sí, claro. Hugo, yo sé y todos sabemos que Sergio Massa está haciendo todo lo que puede y más. Me da la impresión de que estamos surfeando y tratando de mantener equilibrio. Ahora, uno escucha, por ejemplo, cuestiones como se sube, digamos, la capacidad de gasto de las tarjetas, etcétera, etcétera. Pero no hay medidas, digamos, para la persona común que ni siquiera hoy está gastando con tarjeta. ¿Qué perspectivas hay de cara a las elecciones? ¿Usted cómo ve la situación?
No, yo sobre el tema de las elecciones no sabría decir porque, bueno, en definitiva, yo creo que todo el enojo que hay, en realidad la gente se enoja cuando uno tiene un vecino malo, un mal vecino y un vecino bueno. En realidad uno siempre despotrica contra el mal vecino y nunca habla del buen vecino. Entonces hay voces muy altisonantes sobre lo mal que nos va, pero también hay un silencio de gran parte de la población que no dice, que no anda diciendo, no, nos va muy bien. Entonces, yo en alguna medida siempre filtro esas opiniones porque, bueno, como decía, ¿cómo se llamaba? El de 100 años de soledad, que era porque en sus cursos de periodismo no hay opinión pública, sino opiniones que se publican. Y en este sentido, las opiniones que se publican son García Márquez, lo recordé. Estas opiniones que se publican son muy influyentes, porque los medios son influyentes y los discursos son muy atractivos. Son muy atractivos. Dice, mira, yo gano dinero porque trabajo. Bueno, también gana dinero la gente que no trabaja, por ejemplo, que tiene plazo fijo de 10 millones de pesos. Pero son discursos muy, muy atractivos que entran muy rápido, se pegan en la piel de la gente. Y bueno, y esto es como decir, el sol gira alrededor mío porque yo estoy viendo que el sol sale de un lado y va al otro, pero eso no es real, porque necesitamos un modelo teórico que explique que en realidad los que estamos girando alrededor del sol somos nosotros. Uh-huh. En alguna medida, en todas estas cuestiones están pasando cosas análogas, ¿no?
No vamos a entrar a analizar las pocas propuestas económicas que han dado los muchachos de la oposición, porque por ahora son pocas propuestas económicas. Pero sí vamos a analizar una que es la que se está fogoneando mucho más desde la prensa hegemónica, como usted dice, Hugo. La dolarización. ¿Es viable la dolarización en la Argentina?
No, es una broma eso. Yo creo que es una broma nadie. Si fuera tan bueno el dólar, de los 177 países, 150 tendrían dólar. Y hay solamente 7 países que tienen dólares. Dos de los cuales son islas donde hay grandes bases instalar bases del gobierno de Estados Unidos donde se pagan dólares y se compran dólares. Después hay una provincia de Indonesia que tiene un régimen especial, un régimen de autonomía muy grande que le permite tener una moneda de dólar. Después los amigos de Panamá, que tienen, son todavía casi un protectorado de Estados Unidos, y Ecuador, que voy a hablar de Ecuador, le está yendo tan mal, en realidad le está yendo más mal de lo que fue nosotros con la convertibilidad. Para mí es una especie de broma social que he aprendido, y hay gente que se prende en eso, pero no tiene sentido. Uno dice, si se dolariza la economía, el dólar estaría a 4.000 pesos. Otro dice, estaría a 7.000. Otro dice, 19.000. O sea, ya no es serio. Si alguien dice 4.000, otro dice 4.100. Bueno, uno empezaría a mirar, pero ¿qué pasa? Dice que la demanda de dinero es baja, por eso va el dólar. Bueno, cuando pagan el que tiene dólar tiene que pagar impuestos a fin de mes, tiene que vender los dólares, porque el Estado no recibe dólares. Entonces hay que entender que la moneda local, además de ser un instrumento de política económica, sirve para pagar impuestos. Claro. Y acá también es otro tema el tema tributario. Nosotros tenemos un sistema impositivo terriblemente regresivo por lo proporcional, y nos encontramos que actividades distintas, fíjense lo que hace el gobierno nacional admite que hay actividades distintas con rentabilidades distintas, entonces pone dólares distintos, está el dólar soja, el dólar trigo, el dólar Coldplay, el dólar turista, bueno, hay 7, 8, 10 dólares. Eso significa una aceptación de que existen distintas actividades y rentabilidades. Bueno, ¿por qué no se generan impuestos distintos para cada una de esas actividades? Y la solución no pasaría por el tipo de cambio, sino por una reforma fiscal profunda. Pero ¿quién le pone cascabela al gato cuando uno le dice que hay sectores que tienen que pagar, como en Francia, 55% de impuesto a las ganancias o 50% de impuesto a la herencia? Bueno, esto es lo que está ocurriendo en el mundo desarrollado. Ahora, si nosotros nunca haremos una reforma fiscal, y bueno, siempre vamos a estar jugando con los dólares, con este tema de las tarjetas de crédito, con las tasas de intereses, y no estamos tocando la política fiscal. Y el problema que tienen los países europeos es que al ceder el poder de la moneda al Banco Central Europeo, las políticas fiscales no pueden ser armonizadas con las políticas monetarias. Pregúntenle a los europeos si no les gustaría, con mucho gusto, volver fundamentalmente a los países del Mediterráneo, salir del euro. Por supuesto que les gustaría, porque se han quedado sin uno de los instrumentos. Esta idea de la dolarización es una vieja idea de los 2000, en la crisis del 2000, con un economista ya afinado, Dornbusch, que decía que había que crear un banco central offshore en Argentina y emitir dólares. Bueno, de esto se viene hablando hace más de 25 años. Por eso es una broma, esto es una... Es un ensayo académico, una broma académica que se la ha llevado al centro de la escena, y mucha gente cree que es posible hacerlo. Pero bueno, esto de Argentina capaz que algún día ocurra, ¿no?
Sí, hay que estar atentos por cualquier cosa, porque todo puede pasar acá. Muy cortita, Hugo, ¿cómo podemos pensar en una redistribución de la riqueza en la República Argentina en esta situación?
Con reforma fiscal. Hacer impuestos progresivos, ya lo decía Alberti, lo decía Belgrano, y lo hicieron todos los países de Europa, y Estados Unidos está trabajando en eso. O sea, la distribución de ingresos la hace el Estado, y la hace, como decía Roosevelt, considerando el impuesto como un dividendo social. El Estado captura un determinado tipo de ganancias y las reparte socialmente. Entonces ahí, y acá hay otra cosa, para tener un gran país no podemos tener un país rico con gente pobre. Entonces que paga mejores sueldos.
Claro.
Entonces hay mucho para escarbar ahí. O sea, no podemos decir, somos un país rico. No. Un país rico es Francia, que todos ganan bien. Un país rico es Suiza, que todos ganan bien. O sea, la riqueza de un país no se mide en los recursos naturales, sino en la capacidad de consumo y en el dinero que tiene en el bolsillo de la gente. Y cómo se reparte. Bueno, eso ellos lo han logrado a través de políticas fiscales.
Hugo, clarísimo. Muchísimas gracias por este ratito con Punto de Encuentro. No. Ha sido usted muy claro.
Por favor, ha sido un gusto hablar con ustedes. Gracias.